Pues ahora sí, retomamos nuestro tiempo en la mañana Cope Pontevedra. Ahora sí que nos dividimos y encaramos estos 25 minutos que nos quedan nosotros solos. Hoy es martes y como siempre tendremos sesión coaching para mejorar nuestra vida profesional y personal. Será después de una pequeña pausa. No os mováis, volvemos rapidísimo.
¿Cansado de conflictos entre vecinos? ¿Dudas sobre las gestiones legales de tu comunidad? ¿Cómo reducir gastos? ¿Reclamar cuotas pendientes? La solución es Pontevedra Administración de Fincas. Pide los presupuestos sin compromiso en el 986 1056 25 o visítanos en calle Peregrina 35 primero A. Pontevedra Administración de Fincas les desea a sus clientes y amigos unas felices fiestas navideñas.
Quedan horas ya para empezar el día de Nochebuena. Estamos en la previa ya, 23 de diciembre. Y como no, saludamos como cada martes a nuestra coach, Sandra González. Buenos días.
Muy buenos días, aquí cerca de las Navidades.
¿Ya tienes escrita la carta a Papá Noel?
Ya está más que escrita y más que enviada.
Ah, ¿y nos has pedido algo para nosotros, por lo menos?
Sí, sí, claro que sí.
Bueno, eso esperemos, a ver qué nos llega el día 25. Estábamos diciendo aquí antes en el estudio que con tanta fiesta trasnochamos más de lo normal y eso nos pasa factura a la hora de ir a trabajar al día siguiente, que si una cena, que si unas copas, y al final pensamos que no nos afecta, pero no rendimos lo suficiente y los demás lo notan. Sabemos que el sueño es importante para la salud, para la felicidad y demás también, pero tiene importancia aparte de todo esto, ¿verdad? Tiene algo más.
Claro, el sueño y el descanso, bueno, creo que todos sabemos que es importante, lo sabemos, pero a veces, o en muchas ocasiones, parece que no lo tenemos bien integrado, es decir, que no actuamos en consecuencia con eso que sabemos. Y puede ocurrir que durante una temporada arrastremos mucho sueño y arrastremos una falta de descanso que nos impida conseguir nuestras metas o que sean un pequeño freno para nuestra motivación o para sentirnos bien, con ganas de conseguir esos propósitos o aquello que nos hayamos propuesto pues para el año siguiente o para el mes siguiente o para la siguiente meta que tenemos en el trabajo. Así que importancia muchísima. Y cuando nos damos cuenta de que no conseguimos pues un propósito, implementar un nuevo hábito, habría que revisar a ver si es que yo estoy descansando lo suficientemente bien, porque puede ser algo tan sencillo como eso.
¿Podríamos decir entonces que la falta de sueño es proporcional al fracaso?
Más bien yo diría que la falta de sueño o de un buen descanso puede hacer mella negativamente en que tengas éxito o puede frenar un poco tu éxito, porque claro, si estás muy cansado, tus niveles de motivación, como decía, incluso tus niveles de concentración, tu capacidad para concentrarte, pues va a disminuir bastante, y esto puede ser efectivamente algo que pueda ayudar que te dirijas más hacia el fracaso y menos hacia el éxito. Puede ser un factor.
Yo he leído una cosa en tu blog que a mí me ha sorprendido bastante, es que no lo entiendo. Dicen que la higiene forma parte de una buena rutina del sueño. ¿Cómo es eso?
Vale, a lo que se refiere, o por lo menos a lo que me refiero yo en el blog, es a la higiene del sueño. La higiene del sueño es una expresión que se utiliza para hacer referencia a la rutina que yo tengo antes de irme a dormir. Rutina o pequeño ritual que tengo antes de irme a dormir, que si sigo siempre los mismos pasos, de alguna manera le estoy diciendo a mi cuerpo que es hora de dormir y por lo tanto de alguna manera ya, pues imagínate que yo antes de dormir pues primero me cepillo los dientes, me pongo el camisón, leo un libro, pues cada vez que doy esos pequeños pasos le estoy diciendo a mi cuerpo, oye, ya es hora de dormir, vete ya metiéndote en la fase de ensoñación, ¿no? Y me ayuda a conciliar el sueño con esa rutina o higiene del sueño, a eso me refiero.
¿Y la meditación aquí tiene algo que ver? ¿Es una herramienta para conciliarlo, por ejemplo?
Claro, fíjate, la meditación que te permite vaciar la mente, te permite dejar atrás pensamientos, por ejemplo, negativos, te permite dejar atrás el estrés, los problemas, las preocupaciones, que es justo lo que te puede impedir conciliar el sueño o lo que te puede impedir tener un descanso profundo y reparador, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez en semanas o meses que has tenido mucho estrés, que dormir duermes, pero no duermes igual. Duermes como con un ojo un poco más abierto de lo habitual, ¿no?
Sí, suele pasar.
Y por eso la meditación antes de ir a dormir, yo la utilizo, por ejemplo, cuando me cuesta dormirme, sí que medito un poquito antes, ¿no? Me pongo una música relajante e intento centrarme en la música, intento vaciar la mente y estar solo atenta o concentrada en esa música relajante y que me ayuda tanto a dormirme, a conciliar el sueño. Entonces, sí, la meditación puede ser una muy buena herramienta, claro que sí.
Y aparte de la meditación y de la música, ¿qué más métodos podemos usar efectivos, para conseguir un buen descanso? Y no me vale lo de contar ovejitas, porque yo lo he probado y a mí eso no me funciona.
Pues mira, no se me ha ocurrido, pero yo sí que le añadiría lo de contar ovejitas, pero vale, vamos a ver otros. Por ejemplo, a mí, pues lo que te decía, lo de la música relajante puede ayudar mucho. Leer un libro, pero un libro que no te haga pensar, ¿no? Un libro de esos que te permita pues ya irte al mundo imaginario, un libro, no sé, una novela fantástica o algo así, que te permita pues ya empezar a entrar en ese estado de ensoñación. No sé, se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor antes de dormir, si tienes mucha energía, si has estado mucho tiempo sentado, pues a lo mejor te puede venir bien dar un paseíto o a lo mejor, no sé, hacer algunos estiramientos o algo que te permita soltar esa energía que tienes en el cuerpo, ¿no? Liberarla. O simplemente escribir en un diario puede ser una buena manera de aportar una rutina a justo antes de dormirte, ¿no? Antes de irte a dormir, pues escribes pues lo que agradeces que te ha sucedido en el día o recoges ideas que a lo mejor yo antes de dormir a veces tengo muchas ideas, me empiezan a entrar así ideas, digo, las voy a apuntar para que no se me olviden para tenerlas ahí anotaditas. Cualquier cosa que te sirva para sentirte más relajado.
Y para
más en
poder
paz,
dormir, para poder claro, dormir mejor.
Bueno, efectivamente. Uh-huh.
Pues lo probaremos. Bueno, estamos ya un poquito más despiertos de lo que te hemos recibido a ti antes. Un poquito sí que estamos ya. Así que nos damos por satisfechos por lo que queda ya de Navidades y de año, que nos queda una semanita escasa. Volvemos la semana que viene contigo. Que tengas una buena Nochebuena, una buena Navidad. Y nos vemos ya a la vuelta, a la última semana del año.
Muy bien, pues ya te contaré cómo me ha ido este año con las uvas.
A ver, no te atragantes con el turrón tampoco.
Un saludiño.
Un saludo.
Fui tu compañera, la guardiana de tus sentimientos, y tú, al único que dejé que pusiera sus manos sobre mí. ¿Y ahora vas y me abandonas? ¿Porque quieres a otra para hacer el... Para vivir así, prefiero que me vendas.
Tu guitarra eléctrica merece una segunda oportunidad. Tráenosla. Cash Converters. Creemos en las segundas oportunidades.
En Pontevedra, en la calle Blanco Porto, número 3.
Pues seguimos ya en la mañana de COPE Pontevedra en esta semana de Navidad y en esta mañana, por cierto, que no queda nada ya para empacharnos de turrón y para esperar a Papá Noel. Y esperamos aquí, sentados con nuestra doctora favorita, Mila Cagüe. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal llevas el comienzo de las fiestas, el preliminar, vamos a llamarlo así?
Bueno, yo bien, además son unas fiestas que me gustan mucho, son muy entrañables y bueno, muy bonitas, y se hacen así con cariñito y todo bien, la verdad es que son muy, muy agradables.
Con cariñito, estamos a horas ya de la primera reunión de esa Nochebuena, de que nos tenemos que reunir con nuestros familiares, pero bueno, hay que lidiar muchas veces con cuñados, hermanos, suegros, padres, tíos, algo que para algunos es agradable, pero... Como es muy difícil llevarse bien con todo el mundo, a veces hay que respirar profundamente y hacer de tripas corazón para aguantar a algún familiar que otro con el que no nos llevamos muy bien. Entonces, ¿con qué mentalidad podemos ir antes de ver al resto de la gente con la que vamos a cenar para evitar conflictos?
Bueno, sobre todo ir con la idea de que las noches de Nochebuena, la comida de Navidad, Nochevieja, etcétera, no son el momento de resolver conflictos. Y lo que pasa que sí que es cierto que aunque no se quiera hablar de ciertos temas, a veces salen o se empiezan como a tantear. Y yo creo que ahí lo que uno tiene que hacer, y si es en pareja también, ir de acuerdo previamente, oye, si empezamos a oler que de un momento a otro va a caer este tema, ¿cómo lo cortamos? Y llevar como dos o tres temas alternativos, de cosas que hayan pasado estos días, que sean agradables, de manera que, pero cuando se empiece a mencionar el tema, no cuando ya estemos en plena bronca, que a veces hay,
sí,
sino cuando ya veamos que es, que estamos entrando por aquí, enseguida tener la capacidad para no, nos lo llevamos para otro lado y que la pareja, por ejemplo, siga el tema, porque así ya creamos conversación. Entonces, uno empieza con el tema y el otro sigue, y así los demás siguen también, hacemos preguntas, porque preguntando involucramos, es decir, corto el tema, saco otro tema y luego además pregunto a los demás para involucrarlos y ya hemos quitado la atención de lo que había. Si a lo mejor nos pillan con las manos en la masa y nos dicen, bueno, ¿qué? Cambiando de tema. Pues sí, claro, es que estamos en la noche de Navidad, vamos a hablar de estas cosas, que es mucho más bonito.
Hombre, ya es buscar gresca, si te están encierrando porque cambias de tema, porque tal, ya es buscar. Y aparte, si hay alcohol de por medio, la gente se suele animar más a tener bronca. Así que lo que vamos a hacer es crear 10 normas, por ejemplo, un decálogo para seguir en estas fiestas, para no acabar tirándonos el pavo a la cabeza, como quien dice. ¿Cómo podemos resumir en 10 consejos que nos puedes dar tú nuestra actitud en esas cenas y comidas?
Bueno, el consejito, sobre todo cuando estamos en pareja, que sabes que es nuestro tema estrella, ajá, es que la pareja previamente ya haya hablado y haya dicho plan A, plan B, plan C, porque las situaciones familiares ya nos las conocemos. Entonces, lo que puede pasar también lo conocemos. Y si ocurre esto, pues llevamos plan A, temas 1, 2 y 3 y bueno, un poquito llevar estrategias variadas. Luego también es importante, si prevemos, porque claro, todo esto que estamos hablando, si no hay conflictos en la familia, esto no aplica. Es simplemente todas las situaciones en las que se sospecha o se sabe que va a haber conflicto. Luego, otra regla sería, si sabemos que va a haber conflicto, no prolongar las visitas más allá de lo prudencial. Es decir, si tenemos la suerte de que va bien, va todo relajado, que no ha surgido el conflicto, pero a partir, como tú decías antes, María, de las copitas pudiera surgir, vamos a poner una hora de salida, nos vamos con el buen sabor de boca de que ha ido todo bien y así ya, si hubiera conflicto o no, ya no lo sabemos, pero por lo menos estas fiestas hemos sobrevivido a ellas. Luego, sobre todo, que los miembros de la pareja no tomen decisiones por sí mismos. Imagínate que estás en el momento cena y de pronto el padre, la madre, el hermano dice, pues quedaros un rato más, pues venid mañana a comer o quedaros a dormir. Que esas decisiones no se tomen sin contar con la otra persona. Que no sea, oye, cariño, le he dicho a mi hermano que nos quedamos a dormir. No, o sea, primero a quien proponga se le dice, pues espérate un momentito que lo comento, se comenta con la pareja y luego ya se dice, pues sí o pues no, etcétera. Pero que la pareja nunca sienta que está en segundo o tercer plano y que los demás pasan por encima de ella. Como te decía, que estamos en este luego hay que controlar mucho también los pensamientos. A lo mejor estamos con el cuñado, suegra, hermano pesado, que primo pesado, pesada, que sacan estos temas desagradables. Pues vamos a hacer un ejercicio en Navidad de controlar los pensamientos, de no empezar, hay que pesar, hay que darme que en la guantilla estamos como todos los años. Entrar en esos bucles que luego alimentan que a la mínima hagamos ¡pumba! Y saltemos. Entonces, no, pues ya está, pues mira tú, qué bonitas las bolitas de Navidad que han puesto, o el Belén, mira qué chuli les ha quedado, o hay figuritas nuevas. Es decir, llevar nuestra mente a cosas más livianas, más neutras, que no vayan calentando la olla, porque en algún momento la presión sale. Y eso depende mucho de nuestra actitud, de no meternos en estos bucles de pensamiento. Como hemos dicho, que surge el momento X, pues llevar varios temas alternativos y ponerlo en práctica. Luego, sobre todo también, pues ya que estamos, vamos a intentar sacar algún tema que sea agradable. Ya no solamente evitar el conflicto, sino y si podemos hacer que además la cena sea mucho más agradable. Voy a hacer ese comentario agradable, me gusta la cena, qué rico está, o gracias por la intención, o gracias por el esfuerzo que has hecho, y podemos quedar muy bien. Sobre todo luego al final, si ha salido todo redondo, yo lo que recomiendo es que la pareja se refuerce de decir, bien, Chupi, lo hemos pasado, mira, hemos conseguido que no llegara al conflicto, nos hemos ido. O has visto qué bien hemos hecho esto cuando ha sacado fulanito, fulanita este tema, qué bien lo hemos llevado por otros derroteros y no ha pasado nada y qué a gusto hemos estado. Pero eso ha sido una labor hecha en pareja y no podemos dejar pasar por alto el gesto, expresarlo y que la pareja sienta, ay, qué bien, me gusta estar con mi pareja, nos sentimos muy bien de cómplices, somos un buen equipo. Y fíjate, de haber pasado unas fiestas en las que a lo mejor podía haber conflicto en pareja, resulta que acabamos reforzados, más enamorados y con más ganas de seguir con la persona con la que estamos. Así que fíjate que fiestas más felices.
Bueno, pues a ver si poniendo en práctica estos consejos nos libramos de los malos comentarios de la cuñada o de la suegra, por ejemplo. A ver lo que pasa. Por cierto, ¿tú dónde pasas las Navidades?
Uy, yo me voy a la France.
¿Te vas a la France?
Me voy más allá de los Pirineos, sí.
¿Por qué eres de allí?
No, bueno, no, mis ancestros ancestrísimos venían de allí, pero de hace 600 años, y bueno, nada, vamos a dar un paseíto, estaremos yendo y viniendo, y bueno, cambiar un poco de aires, que a veces también viene bien.
¿Y qué se cena en la France en estos días, por ejemplo, en Nochebuena?
Bueno, la verdad es que también es muy familiar todo, en ese sentido es muy parecido. Quizá el gran cambio se nota en el día de Nochevieja, ¿no? Que no es tanta uva y tanta fiesta en la calle como hacemos en España. También hacen fiestas, más tiran petardos a las 12 en vez de comerse las uvas y tal. Ahí sí que se nota la tradición que tenemos en España tan, tan arraigada. Pero bueno, también en todo el mundo hacen las cosas bonitas, o sea que luego siempre todo es muy entrañable, la gente es muy generosa, son muy 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 amables, muy de saludar, muy de compartir, y la verdad es que es muy bonito.
Bueno, pues tanto en Francia como en España esperamos que esta noche de Nochebuena y de Navidad también sea tranquila y la tengamos en paz, ya sea en familia, con amigos o con quien sea. Que sea en paz, por lo menos. Mila, te deseamos una buena Nochebuena, un buen día de Navidad, una buena semana y nos vemos antes de que acabe el año.
Pues sí, felicísimas fiestas y lo mismo os digo, que sea de paz antes, durante y sobre todo después.
Que así sea. Un saludo, Mila.
Feliz un abrazo Navidad. Para todos. Feliz Navidad para todos.
Calidad.
Albariño Castiñeira.
Tradición.
Albariño Castiñeira.
Compromiso.
Albariño Castiñeira. Varietal. Albariño Castiñeira.
¿Todo eso dentro de una botella?
¿A qué esperas para probarlo?
Albariño Castiñeira. Denominación de origen Rías Baixas.
Pues después de recibir esos consejos de nuestra coach, de nuestra psicóloga de pareja también, tenemos con nosotros una visita. Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra. Buenos días o buenas tardes.
Muy buenos días o buenas tardes, depende cómo lo miramos.
¿Cómo llevamos el día previo ya a la Nochebuena, esos preparativos de las fiestas navideñas? Porque hemos leído por ahí que usted, por ejemplo, ya tiene un menú fijo para esta Nochebuena, para Navidad y para fin de año.
Bueno, yo tengo la fortuna de tener, tanto por mi familia que natural que como por la familia política, que tengo la suerte de que me invitan a cenar. Entonces, Nochebuena con la familia política y Navidad pues con mi familia, con mi madre y con el resto de mi familia. Y voy a mesa puesta, ¿no? Y siempre trata uno de colaborar, llevar algo, pero tengo la fortuna de que voy a mesa puesta.
¡Qué suerte tiene usted! Es usted más de catar que de los de que cocina, ¿no?
Pues sí, sí, a mí se me dan un poco mejor los postres, pero bueno, lo de cocinar soy de 4 o 5 platos, no paso de ahí. Y bastante elementales, la verdad, no se me da la cocina bien.
¿Y qué es lo que nunca falta en la mesa del presidente del PP en su mesa en unos días como estos?
Bueno, yo creo que lo que nunca falta es sobre todo la familia y la buena compañía, que yo creo que es lo que prima más que sobre lo que vas a comer o lo que vas a cenar, ¿no? Pero lo que nunca falta pues es un buen vino albariño de la tierra, de productos gallegos, y eso es lo que tratamos de degustar, ¿no? En Nochebuena pues siempre el bacalao, por tradición, ya desde pequeño en casa de mi abuela siempre había bacalao con coliflor, y yo creo que para mí la Nochebuena no sería Nochebuena si no existiera el bacalao con la coliflor, ¿no? Ya ese aroma ya me recuerda a la Nochebuena, pero sobre todo, insisto, estar en en familia, distendido, dejar los problemas aparcados a un lado y estar tranquilo, ¿no? Y disfrutar sobre con los niños, con las niñas, con los peques de la familia, con lo cual eso es, creo que es lo más relevante de la Nochebuena y de la Navidad.
¿En fin de año es usted supersticioso? Lo digo por el tema de tomar las uvas.
No, mi abuelo era muy supersticioso y creía que si no las tomaba el tiempo, pues que el año iba a ser fatal. A mí yo en eso no soy supersticioso, sí que procuro tomarlas con las campanadas, pero bueno, siempre nos da un ataque de risa y al final no conseguimos hacerlo, pero no soy supersticioso, ni en ese ni en otros aspectos.
Dejando las supersticiones al lado, vamos a hacer un balance muy rápido. Dígame, para usted, ¿qué es lo mejor que ha hecho el PP por Pontevedra este año? ¿Y qué es eso que le ha quedado en la lista de asuntos pendientes, lo más urgente?
Bueno, pues lo que hemos hecho, lo más importante, creo yo, es seguir haciendo propuestas para lo que yo sigo creyendo que es el principal problema de Pontevedra, que es el paro, el desempleo. Y en ese sentido no nos hemos cansado de insistir. ¿Cosas que nos han quedado por hacer? Pues mire, desde la oposición, pues muchísimas, porque al no gobernar no tenemos capacidad de decisión. Pero bueno, pues a veces pues alguna propuesta que te queda en el tintero porque no puedes meter muchas más en el pleno y siempre te quedas con el sinsabor de no haberla metido, pero bueno, siempre hay otros plenos en los que las puedes meter. Y siempre te queda la sensación de no conseguir llegar a todas partes. Pontevedra es muy grande, son muchos vecinos los que te llaman, a veces pues le fallas a alguno porque ya la agenda no da para más. Y ese es el sinsabor que te queda, ¿no? De que alguien pueda notar que no lo has escuchado o que no has estado a la de él. Y eso es lo que más me preocupa hoy por hoy.
Y para dejarnos un buen sabor de boca, tanto nosotros como los pontevedreses, ¿algo bueno del PP hacia Pontevedra?
¿Algo bueno del PP hacia Pontevedra? Pues mire, yo creo que lo básico es ser políticos normales, gente normal que estamos en la calle todos los días escuchando a los ciudadanos. Y que nos preocupamos tanto de los grandes problemas como de los pequeños problemas, o que nos pueden parecer pequeños problemas, pero que para los ciudadanos son grandes problemas. Y yo creo que es eso, ser políticos normales y gente normal, ciudadanos más, unos ciudadanos más, que somos ciudadanos también y que sentimos Pontevedra en lo más profundo del corazón.
Últimamente, señor Moreira, hemos visto muy buena sintonía entre la Diputación, que es gobierno del PP, y el Concello. ¿Podríamos hablar de un matrimonio bien avenido a partir de ahora?
Vamos a ver, yo creo que es muy bueno que haya matrimonios bien avenidos entre todas las administraciones, porque esto al final redunda en el bien de Pontevedra. Entre la Diputación y el Concello se han llegado a muchísimos acuerdos, creo que esto es bueno para Pontevedra, y esto contradice el discurso del alcalde de que el PP está en contra de Pontevedra. Lo que me gustaría es que no se boicotearan otros proyectos de otras administraciones de Galicia, por ejemplo, el asunto de Galicia o del Estado, como por ejemplo el edificio judicial, que no se ha podido construir porque el alcalde sigue negándose a entregar los terrenos, o el nuevo hospital porque el alcalde no le quiere poner luz, agua, alcantarillado al nuevo hospital, y así es muy difícil hacer un hospital. Me gustaría que el entendimiento fuera también con otras administraciones, no solo con la Diputación, pero bueno, creo que algo es mejor que nada, y creo que se ve que las administraciones del Partido Popular invierten cuando les deja el alcalde, invierten en Pontevedra. Sería deseable que el alcalde les dejara invertir en más infraestructuras. O, por ejemplo, el desolamiento de la avenida de Vigo, que es una obra que se está haciendo con dinero que trajo el Ministerio de Fomento. Es verdad que lo está licitando y ejecutando el Concello, pero todo el mundo sabe ya que es una obra del Ministerio de Fomento. Entonces, creo que hay buen entendimiento y me gustaría que lo hubiera mejor. Y a veces es por sectarismos, ¿no? No es por otro motivo. Y yo creo que el sectarismo hay que dejarlo aparte, porque aquí tanto el alcalde como nosotros, como los otros partidos, creo que nos debe unir el amor a Pontevedra, y en ese sentido debemos estar todos juntos.
Jacobo, muy rápido ya, señor Moreira, ¿le ha escrito ya en clave política la carta a los Reyes Magos?
Todavía no, pero ya la tengo en la cabeza, como usted se puede imaginar.
¿Qué es lo que se pide para este nuevo año, 2015? Aparte de todo lo que pensamos en las elecciones de mayo, ¿qué es lo que pide más para Pontevedra?
Pues mire, pido un cambio de rumbo y que Pontevedra pueda coger el año que viene un nuevo tren que pasa, ¿no? Que no pasa cada 4 años, y que pueda reorientar su política y atender los problemas de los pontevedreses que llevan 15 años sin ser atendidos. Me refiero al saneamiento, muchas casas hoy en día en Pontevedra siguen sin tener alcantarillado, y me refiero al transporte público. Y me refiero, y vuelvo a lo que dije al principio, al principal problema que hoy tienen los pontevedreses.
Jacobo Moreira, tenemos que despedirle, que se nos acaba el tiempo. Ya ha sido un placer tenerla aquí, y felices fiestas a usted y a todos los oyentes.
Igualmente, felices fiestas a todos ustedes y a todos los oyentes de COPE Pontevedra. Muchas gracias.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Y nosotros nos despedimos por hoy. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Nos vemos mañana en un especial de Navidad que la cadena COPE tiene preparado para todos vosotros. Os esperamos. Hasta mañana.
Una y media, 12:30 en Canarias.